Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bienvenidos a la información diferente para empezar bien la semana, una información con contenidos que no son los habituales en este espacio, de este espacio de noticias. Las noticias de los lunes sí, pero en lo que vienen a ser informativos de Radio Sefarad no, Raquel.
No, porque siempre, claro, tenemos que estar atentos a la actualidad informativa, a los conflictos,
al antisemitismo,
al antisemitismo, al terrorismo, al yihadismo, a todos estos temas que aquí casi nunca tratamos, Jordi. Intentamos ofrecerles noticias diferentes que les animen a empezar la semana con energía.
Claro, y también por una cuestión técnica, porque bueno, estamos grabando esto el viernes por la mañana, y no queremos, no sabemos realmente.
Ni siquiera sabemos qué va a pasar con el Madrid-Barça, Jordi, todavía nos hablamos.
Bueno, hay bastantes posibilidades de que el Barça le pase por encima, como un rodillo al Real
Madrid.
Sobre
el Barça vamos a hablar hoy en las noticias de los lunes.
Sí, sí. Y también efemérides, hablaremos, bueno, nuestro concurso, la frase, algo de música y actividades que tendrán lugar en el futuro, noticias del futuro, además de crónica social.
Claro, porque vuelve Bar Rafael y que la teníamos un poco olvidada. Tenemos que saber cómo está su embarazo, cómo está evolucionando.
Ahora que mira su cuenta de Instagram, para ver cuántas fotos ha hecho ya con su tripita.
Bueno, y sin tripita, Jordi, que ese es el tema. Pero bueno, no les adelantamos acontecimientos, empezamos con esa mirada al pasado, que son nuestras efemérides. Por cierto,
sí,
que este lunes comienza un programa destinado específicamente a efemérides sefardíes a cargo de Esther Rubio de la Fundación Moisés de León.
Así es un programa nuevo que hoy mismo lo van a encontrar dentro de la página principal de nuestra web, y es efemérides, pero sefardíes, concretamente sobre el mundo sefardí.
Tan interesantes como las que les traemos hoy. Por ejemplo,
sí,
el 4 de abril de 1909 se funda el cuerpo de guardias Hashomer, jinetes que protegían los asentamientos agrícolas judíos en la Palestina británica. En 1920 es absorbido por la Haganá.
Sí, mira, el 4 de abril de 1922 nace en Nueva York Elmer Bernstein, que fue un realizador musical, un compositor de música para películas. Entre ellas, su mayor éxito fue el tema principal de Exodus, la película.
Nada más y nada menos.
Exactamente, esa es una de las... Tuvo más, compuso mucho, pero esa digamos que es su canción más famosa.
El 6 de abril de 1930 nace en Berlín André Previn, ciudadano honorario de Gran Bretaña, ya saben, prominente pianista, compositor y director de orquesta.
Y el 7 de abril de 1645 Holanda autoriza al abogado judío Michael Cardozo a ejercer su profesión en Brasil, privilegio nunca obtenido en ningún lugar del mundo por un judío hasta entonces. Seguimos hablando de holandeses.
¿No? Seguimos hablando de holandeses, de Holanda, sí.
La verdad que no sé.
Fíjate
si Michael Cardozo era holandés o no.
Sefardí seguro,
sefardí
y seguro que holandés.
De holandés.
Bueno. Y Jordi, se ha perdido, hemos perdido a un holandés universal, a Johan Cruyff, el que fuera entrenador y jugador de
Hombre,
tu equipo.
Sí,
y
Barça y del Ajax.
Y bueno, no nos había dado tiempo a comentar su fallecimiento, ni tampoco su vinculación con Israel, más allá de que su hijo Jordi, bueno, pues haya estado al frente del Maccabi de Tel Aviv tantas temporadas, ¿no?
Sí, como director técnico, ¿no? Sí, además uno de los últimos viajes que realizó Johan fue precisamente Israel para reunirse con su hijo, su único hijo varón. Y sí, hemos hablado a veces de Cruyff. Aquí, por ejemplo, cuando visitó Yad Vashem...
Ahora les comentamos porque lo visitó.
Porque en principio Cruyff no es judío, pero bueno, tiene una vinculación, como decía Raquel. Bueno, de todas maneras, el expresidente Simón Pérez, que siempre está atento a todo, rindió homenaje a la legendaria estrella del fútbol holandés, recalcando que Johan era algo más que un gran jugador de fútbol, era un modelo de la promoción de la paz mundial. Introdujo los valores de la educación en el fútbol y demostró que en el campo de juego todos somos iguales, judíos, musulmanes y cristianos, y que corriendo rápidamente y jugando bien se conseguirá la victoria, a pesar de la discriminación y el racismo. Tu trabajo en la promoción del deporte y la paz ha dado esperanzas a los niños y jóvenes de todo el mundo, eran las palabras de Simón Pérez.
Sí, ya saben que Johan Cruyff falleció de cáncer de pulmón muy joven, con 68 años, pues sí, en Barcelona, rodeado de sus familiares. Yo siempre le recuerdo, Jordi, cuando dejó de fumar y tenía
los
chupachus mientras entrenaba, mientras era en los partidos, ¿no?
Decían que se fumaba un cigarro antes de empezar el partido, otro en el descanso y otro cuando acababa el partido.
Bueno, tanto el padre como el hijo, los Cruyff, Johan y Jordi, se reunieron con el entonces presidente Simón Pérez cuando Johan llegó a Israel en 2014 para abrir un espacio deportivo para que los niños y discapacitados pudieran jugar al fútbol en ACO, en Acre. La Fundación Cruyff trabaja desde hace años con la Fundación Pérez en Israel para llevar el deporte a los barrios, promoviendo el deporte en silla de ruedas, el fútbol para niños y los equipos para la coexistencia. El fútbol para niñas, perdonen, y los equipos para la coexistencia.
Sí, y como decíamos antes, también visitó Yad Vashem. Y es que Cruyff prestó testimonio ante el Museo del Holocausto de Jerusalén sobre tres de sus familiares en mayo de 2013. Se trata de tres cuñadas y de una tía materna del exfutbolista que se casó con un judío holandés, Jonas de Metz, y acabaron sus días en un campo de exterminio nazi. Eran Judith, Regina y Rosette de Metz.
Aunque el futbolista no tiene orígenes judíos, se dice que su abuela pudo ser judía, pero no se sabe muy bien. Sus relaciones con el judaísmo han sido siempre motivo de rumores y de especulaciones, según algunas teorías, por haber nacido y crecido deportivamente en el Ajax de Ámsterdam. Ya saben que entre sus símbolos y cánticos hace gala de emblemas y lemas judíos.
Sí, fue un equipo fundado por judíos en su origen. Pues que claro, ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno. Y el Bayern de Múnich también fue fundado por judíos y el Tottenham de Inglaterra también.
Pues acaban de convertir en nuestros tres
clubs favoritos
europeos.
Bueno, cambiemos ya de noticia. Pues bueno, un abrazo a Cruyff, gran jugador, también era un gran bocazas, ¿no? Siempre estaba comentando todo y bueno.
Sí, pero fíjate, para el madridismo no creo que sea un personaje odiado.
No, porque con el Madrid no. Él era especialista en meterse con los directivos de Barcelona. Eso es lo que más le gustaba. O con otros futbolistas. O yo me acuerdo cuando llegó Neymar al Barcelona, que fue el primero que dijo, no, eso no va a salir mal, dos gallos en el mismo corral, refiriéndose a Messi, no va a salir bien. Oye, parece como si Neymar lo hubiera escuchado y hubiera dicho, no, que yo no voy a ir de gallo. Que aquí el gallo va a ser Messi. Mira qué bien les va ahora a los tres. Uh-huh. De momento que todo es de color de rosa. Ya veremos.
Claro, ya veremos este sábado pasado. Decimos que, claro, ¿qué pasará con el clásico? Pero bueno, vamos a cambiar de tema,
sí,
Jordi.
Solo una cosita real antes de... Yo he estado viendo algunos vídeos en YouTube, ¿no? De Cruyff ahora que falleció. Y la verdad es que era muy chulo jugando. Pero digo con la actitud corporal. O sea, más que un futbolista, parecía que estaba en un bar, ¿no? En la barra del bar. Tenía una actitud, una pose, ¿no? Física, como... Pero luego era muy bueno. Era muy rápido.
Muy bueno.
Y muy rápido, la verdad. Y luego sus ideas, pues bueno, han calado hondo en el fútbol, ¿no? Bueno, pues sí, cambiemos de tema completamente, Raquel, aunque, bueno, seguimos hablando de holandeses. Hablemos ahora de Anne Frank, porque, y esto seguramente lo habrán visto en internet,
sí,
yo lo he visto también, hablamos de un polémico videojuego que se ha puesto a la venta en el país de adopción de Anne, porque ya saben que Anne Frank realmente nació en Alemania.
El anexo secreto donde estuvieron escondidos los Frank ha servido para crear un juego en el que el objetivo es escapar en menos de una hora. El juego pertenece a la empresa Escape Bunker y recrea el lugar que les sirvió de escondite. Como les decimos, la Fundación Anne Frank, que es la encargada de gestionar el museo con el mismo nombre que hay en Ámsterdam, la casa de Anne Frank, ha criticado a los creadores del juego. Según la Fundación, este juego crea la impresión de que esconderse de los nazis era algo emocionante.
Bueno, sí, la familia de Anne Frank no tuvo más remedio que esconderse. Tú tampoco quieres que te encuentren los alemanes. Esto es lo que dice la web de la empresa. Bueno, me imagino que se refiere a los nazis, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es que los propietarios del juego lo han defendido, diciendo que además no entienden las críticas y que hay que tomarlo como una experiencia educativa.
Yo me fío más del criterio de la Fundación Anne Frank, Jordi.
Pues sí, yo qué sé, la verdad es que viva la imaginación, ¿no, señores? Ustedes pueden hacer un videojuego sobre lo que quieran. Pues no se baxen en estos hechos reales, no tienen por qué, ya está, que se lo imaginen y punto. No hay por qué ir a un caso tan concreto y tan horrible para recrearlo.
Bueno, pero la polémica vende también, ¿no, Johnny?
Eso es lo que me temo, ¿verdad, Raquel? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí que escritor, artista y también empresarios aprovecha el filo filón de meterse un poco con el Holocausto para conseguir publicidad gratis, ¿no? Uh-huh. Es lo que hemos hablado de algunos autores, como este Lars von Trier, por ejemplo, ¿no? Que siempre que puede intenta meter alguna historia ahí para ver si alguna de sus mierdas de películas se hace, va alguien a verla.
Bueno,
perdón,
tras este contenido, tras este comentario tan sutil, les dejamos unos segunditos, una rafaguita y volvemos con la frase.
Bueno, espero, Raquel, que nadie se haya sentido ofendido. Realmente Lars von Trier pues ha dicho muchas chorradas, sí. La verdad, por eso lo he dicho yo. Pero bueno, igual sus películas nunca me han gustado. Creo que alguna al principio sí me gustó, pero bueno, son opiniones personales. Vamos con la frase, Raquel, la que les proponíamos la semana pasada. Era muy bonita, la verdad, a mí me encantó. Decía esto: el amor es como el vino, y como el vino también a unos reconforta y a otros destroza.
¿Y cuánta razón tiene? Era de Stefan Zweig,
El gran escritor
austriaco, y la de esta semana también es importante, Jordi.
Pues sí, es larga, además. Dice: los recuerdos son como perros abandonados, vagabundos. Nos rodean, nos miran, jadean, aúllan alzando la vista a la luna. Querrías ahuyentarlos, pero no se marchan. Te lamen ávidamente la mano y cuando les das la espalda, te muerden.
Tremenda frase. ¿De quién será? Si lo saben, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros. No sé nada de este señor ni de su grupo, Jordi.
Ni de su grupo. Loving Spoonful. Nada, ¿no? ¿No?
Nada.
Bueno, pues es del movimiento hippie, ¿no? Del Flower Power norteamericano, californiano. Eran de los hippies de la época y eran Loving Spoonful. Y bueno, los traemos porque el guitarrista era Sal Janowski. Era canadiense, aunque emigró jovencito a Estados Unidos, y era judío. Además, antes incluso de formar parte del grupo o de meterse, digamos, en la movida del Flower Power, este californiano, estuvo en Israel y vivió en kibbutz durante un año. O sea,
un tipo muy curioso.
Un tipo curioso, ya te digo, guitarrista. Los mayores éxitos comerciales que tuvo en su carrera fueron como esta canción que escuchamos, Summer in the City, la que muchos conocerán
por la
versión de Joe Cocker posterior, pero la original es de Loving Spoonful. Tienen más canciones interesantes este grupo. Y bueno, contarles de Salman Janowski, que como digo, nació en Canadá, aunque de joven emigró a Estados Unidos y pasó por Israel una temporada para trabajar en un kibbutz. Sabes que en los años 60 pues estaba
muy de moda,
muy a tope, ¿no? Y pues bueno, él fue guitarrista también de Sonny Bono. ¿Te acuerdas de Sonny Bono, el que cantaba con Cher?
Ah, sí, claro.
You, vale, pues,
el marido de Cher.
Exactamente, el marido de Cher, de Johnny Rivers. También fue guitarrista con David Crosby, de Crosby, Stills, Nash and Young. Ese grupo que se llama igual que todos los miembros del grupo. Y luego ya también con Mama Cass Elliot, y también tocó la guitarra en algunas de las canciones de Mamas and the Papas. En fin, un poco un guitarrista de estudio que tocaba con varios grupos hasta que luego ya se estableció con Loving Spoonful y vivieron en la época dorada del Flower Power y de los primeros festivales en Estados Unidos, hasta que la policía le pilló con marihuana.
Madre mía, qué sorprendente, Jordi.
Sorprendente, pero más sorprendente es lo que le pasó después. Que claro, él dio el nombre del que le vendió la marihuana, la policía le dejó libre, pero ¿qué pasó? Que la comunidad hippie, que se suponía que era tan hippie,
chivato,
pues por chivato le apartaron. Le echaron del grupo y realmente no volvió a formar parte de ninguna banda hasta bastante más adelante, ya a mediados de los 70.
Mejor es que era el camello de todos.
Pues también puede ser, claro, algo así. Pero bueno, es lo que sufrió, el ostracismo. Realmente fue un ostracismo lo que le hicieron al pobre. Ahora comienza una nueva vida en Salman Janowski, porque se convirtió en restaurador ahí en Toronto, en Canadá, restaurador de muebles, y no le fue nada mal hasta sus últimos días, cuando falleció en 2002 por un ataque al corazón, un infarto. O sea que luego se dedicó a la restauración de muebles y vivió bastante bien. O sea,
bueno,
no está mal, bueno. Esta es la vida de Salman Janowski,
pues
guitarrista
curiosa
de Loving Spoonful. Escuchemos un poquito más de su canción, bueno, de la canción Summer in the City. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night, just like the heat, it'll be all right. And baby,
Y ahora les hablamos de lo que será noticia. Nos adelantamos a lo que nos interesará en estos días. Por ejemplo, que el embajador Jesús Río Salido visitará el martes 5 de abril el Centro Sefarad Israel para presentar dos libros. El primero de ellos es Año Nuevo en el Mundo, traducido al castellano del cuento del mismo título de Albert Rebun. Esta obra, dirigida a los más pequeños y también a los mayores, presenta las distintas formas en que la Navidad se celebra en algunas culturas y también nos habla de otras fiestas que acontecen en el marco del judaísmo.
Uno de los atractivos de esta obra es que todas estas tradiciones se presentan desde una óptica infantil, ya que los narradores son niños de diferentes culturas. La segunda obra que se presentará es Gramática Hebrea de Blanco y Luzaró, en la que dicho autor recoge la anterior de su maestro Antonio García Blanco, catedrático de hebreo de la Universidad de Granada.
El embajador y doctor Río Salido, autor de una tesis titulada La Risala de Ibn Abi Zaid al-Qarawani, ha sido cónsul en Jerusalén, embajador en Siria, Chipre, Albania, Kuwait y Bahrein. A ello une una vocación de hombre renacentista que le ha llevado a traducir numerosos títulos del árabe y a ser autor de 45 libros, numerosos artículos y conferencias. Jesús Río Salido estará acompañado en la presentación por Jacobo Israel Garzón y el director del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas. La cita es a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, como les decíamos, este martes 5 de abril.
Y este lunes en Israel tendrá lugar el coloquio internacional para el 30 aniversario de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Ya saben que en este 2016 estamos con ese aniversario. El título es, lo voy a decir en español, Raquel, España, Israel, perspectivas futuras y desafíos. El coloquio internacional se celebra bajo el auspicio de la Embajada de España en Israel y tendrá lugar... de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde.
Sí, los israelíes madrugan muchísimo.
Bueno, pues fenomenal. En la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Y bueno, como les adelantábamos al principio, Jordi, hacía mucho que no sabíamos cómo le iba el embarazo a Barrafael, que podría estar embarazada como haberse comido una aceituna. O sea, pues, no se le nota nada, Jordi.
5 meses... Bueno, pues no sé, Bar, háztelo ver, que yo me imagino que llevas un seguimiento con el ginecólogo, pero vamos, 5 meses y que no se te note ni un poquito. Es verdad que es a partir de ahí cuando se nota más, pues bueno. La modelo, por supuesto, ha compartido a través de su cuenta de Instagram, que es la forma en la que se conectan ya los famosos con la gente normal, como nosotros, como Raquel y yo, como ustedes, pues una fotografía en la que presume de barriga plana y de abdominales.
Es impresionante la foto. Rafaeli anunció en diciembre de 2015, y Radio Sefarad también, que estaba embarazada de su primer hijo junto a su marido, ya saben, el empresario Adi Esra. 5 meses después, Bar ha causado revuelo en las redes sociales al publicar una imagen en bikini en la que presume de abdomen plano. Yo la he visto, búsquenla, y es impresionante, Jordi.
Pero no puede ser, Bar. O sea, cuando uno está embarazada, precisamente tiene un ser dentro, y ese ser crece.
Pues todavía está ahí escondidita la niña.
Bueno, porque tiene que crecer, Bar, ¿eh? O sea, te vas a poner gorda, te lo digo yo.
Bueno, le va a crecer la tripa, no creo que se ponga gorda, Bar, ¿eh?
Ay. Ponte gorda, mujer, que es una vez en la vida. Luego ya volverás otra vez ahí. Luego te machacas en el gimnasio, hija. No hay problema. Bueno, Rafaeli posa tomando el sol en una hamaca de perfil y mostrando tipazo. Además comenta con humor, mi niña quería algo de vitamina D. Bien. En tan solo 2 horas la imagen ha recibido más de 1.600 comentarios, ya que los seguidores de la modelo no se explican, igual que yo, cómo puede conservar su espectacular figura en su 5º mes de gestación. Claro, algunos usuarios pues han escrito duras críticas contra ella al decir que no es posible que esté tan delgada si solo quedan 4 meses para que nazca su hija. A mí también me mosquea, ¿eh?
Bueno, supongo que se le empezará a notar ahora y es cuestión de constitución también. Hay muchas mujeres que engordan un montón y otras que están igual y solo tienen su tripita, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, depende de cada uno.
Lo importante es que...
También, claro, otras más abajo.
Lo importante es que Bar y su bebé estén bien y desde aquí, bueno, pues le deseamos que se cuide mucho, que siga dándole vitamina D y todo tipo de vitaminas a su bebé y que,
las que necesite.
Sí, y que disfrute de estos meses que le quedan por delante. Y a ustedes también les deseamos lo mejor, que disfruten de la semana que viene y que por supuesto nos sigan siendo fieles. Gracias por escuchar Radio Sefarad y que tengan buenísima semana.
Hasta mañana.